Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, tenemos por delante una hora, más o menos una hora, para hablar de lo que es noticia en el mundo de la canasta, en este deporte que tanto nos apasiona, que es el baloncesto. Enseguida, junto a Pilar Casado, vamos a repasar ¿cómo va a acabar la fase regular de la Liga Endesa? Tenemos en esta semana las dos últimas jornadas, número 33 penúltima y 34 última, para que quede configurado todo. Es decir, los ocho primeros, el orden de los ocho primeros, cuadro definido de playoff. Sabemos que el Madrid, excepto que al final pueda haber un descalabro, lo tiene todo para tener esa primera posición y el factor pista a favor. Y por abajo, vamos a ver cómo acaba la situación con el ya descendido también Thunder Palencia. De eso enseguida hablamos con Pilar Casado. Y también vamos a hablar de los playoffs de la Euroliga, con los quintos partidos de tres series, Panathinaikos, Maccabi, Mónaco, Fenerbahce y la del Barcelona y el Olympiacos. Bueno, y la NBA, que hay muchísimo que hablar con los playoffs en liza. Cuidado con los campeones, cuidado con Denver, que tienen una amenaza que se llama Minnesota, los Timberwolves. Hay que hablar también de Wembanyama. Bueno, hay que hablar de muchísimas cosas en el universo NBA. Eso lo vamos a hacer con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra. Y ya en la parte final del programa, entre otras cosas, el manager, que no sé si es súper, pero es súper manager, con José Luis Gil. Bueno, todo esto y más, tenemos por delante más o menos una hora de baloncesto, una hora de este podcast de baloncesto de COPE, con Jorge Martínez en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez, esto es Showtime. Bueno, un poquito de información servicio en este arranque de Showtime para hablar, entre otras cosas, de la Liga Endesa, porque esta semana se decide todo. Bueno, se decide todo lo de la fase regular, porque tenemos la penúltima y la última jornada, 33ª, 34ª, jornada entre semana y unificada el fin de semana en dos tramos, el del mediodía con ese básquet Girona Casademont Zaragoza. Hablo de la última, donde no hay nada en juego, y el resto domingo 6:30, horario unificado de la última jornada. Pero quiero preguntarle a Pilar Casado, para que lo tengáis claro, ¿qué queda tanto por arriba como por abajo por decidir y qué equipos están implicados? Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues mira, nos quedan por delante solo las jornadas 33 y 34. Y digo solo, entre comillas, porque evidentemente hay mucha tela que cortar todavía y porque viene la parte más emocionante de la temporada en la Liga Endesa. Hay que decir que hay cosas resueltas. Sabéis evidentemente todos que el Thunder Palencia ya es equipo de Leboro. Pues queda pendiente saber quién va a acompañar al Palencia en el descenso. Hay tres posibilidades: que fuera Mombuso Obradoiro, Covirán Granada, estos dos equipos tienen 9 victorias, y el Río Breogán respira un poquito porque ganó, y además ganó bien, al Lenovo Tenerife en la jornada 32, y de hecho es un equipo que en la 33 podría estar salvado. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se salve el Río Breogán en la jornada 33? Pues muy sencillo, que gane su partido al Morabanc Andorra, que pierda frente al Morabanc Andorra, y también lo haga Covirán Granada contra Casademont Zaragoza. Así que se podrían despejar incógnitas. Pasa lo mismo, evidentemente, con lo que queda por resolver. Queda saber quién es el líder de la fase regular, que solo hay dos opciones: o es Unicaja o es el Real Madrid. El Real Madrid ahora mismo tiene una victoria de ventaja frente al equipo de Ibon Navarro, y el calendario pues es muy sencillo. En la 33 también se podría resolver este enigma, porque el Madrid visita Valencia y Unicaja juega en el Palau. Si se diera esta combinación, victoria del Real Madrid en Valencia y derrota de Unicaja en el Palau, llegaríamos a la jornada 34 con el liderato ya resuelto, porque sería para el equipo de Chus Mateo. Y luego queda ordenar, por supuesto, los puestos de playoff, porque sabemos que Unicaja y Real Madrid pueden ser primero o segundo, y a partir del tercero es todo un galimatías de posibilidades, pero, insisto, hay que ordenar. Y hay que ordenar cuando sepamos, además, quién es el octavo pasajero, porque el octavo pasajero o será el Baxi Manresa o será el Baskonia. ¿Qué es lo que pasa? Que en la jornada 33, el jueves, el Baxi Manresa recibe en casa al Surne Bilbao Basket. Y aunque cayó en la 32, la derrota de Baskonia en casa con el Basket Girona le mantiene en la octava plaza. Como máximo, podría ser séptimo. Le vale con ganar los mismos partidos que Baskonia de aquí a final de curso, e incluso podría sellar su billete si gana a Bilbao y el Baskonia pierde, insisto, la jornada 33. En cualquier caso, podría quedar la jornada número 34 en la que Baskonia visita al Real Madrid. Así que, con todo y con eso, recordemos, la jornada 33 se juega el jueves 9 de mayo y el viernes 10, y la jornada 34 se disputará en horario unificado el domingo a las 6:30 de la tarde. A partir de ahí, y prácticamente sin respirar, la próxima semana ya van a comenzar los playoffs de la Liga Endesa.
Tenemos muchas cosas que comentar y yo entiendo que especialmente esta semana, con todo lo que se nos viene encima, queréis escuchar mucha opinión. Está por aquí nuestro profesor. Hola, Miguel Ángel Paniagua, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Muy buenas. Y Parra, esto lo de cómo estás, siempre hay que preguntárselo a Parra. Parra, ¿cómo estás?
Estoy.
¿Qué es poco?
He dormido las 2 horas que me obligo a dormir mínimo antes de un programa, siempre.
2 horas, ¿eh?
Sí.
Es aquello de los ciclos de sueño, alguien lo explicaría, ¿eh? No, con tantos ciclos de sueño en principio ya tienes suficiente. Bueno, dos horas y media, a mí me parece. Miguel Ángel, ¿tú cuánto duermes de media?
7 horas, 6 y media, 7.
Es que el profesor lleva una regularidad en su vida, la irregularidad es la de Parra. Exacto. Pero bueno, claro, si eres
un... yo voy a dormir luego otro rato, o sea, lo sabe, vamos.
Tenía asterisco la respuesta,
voy a, ¿no? Voy a sacar a Mamba y me voy a acostar como un señor.
Es posible que a esas 2 horas y media le sumes las 7 de Paniagua y entonces ya revientes absolutamente todo. Bueno,
tanto no, pero 3 o 4 más mínimo.
Vale, vale, eso va a ser después de preguntaros por... Primero la Euroliga, porque tenemos 3 ciudades, Atenas, Mónaco y también Barcelona, que van a centrar martes y miércoles toda nuestra atención, porque en ese Panathinaikos Maccabi, en el Mónaco Fenerbahce y en el Barcelona Olympiacos se deciden los 3 billetes que quedan para la final a 4 de la Euroliga en Berlín, finales de mayo, donde está el Real Madrid. Quien gane de estos emparejamientos que os he dicho, directamente hacia Berlín. Con lo cual, voy a arrancar por preguntaros, ¿cómo veis cada eliminatoria? Y voy a dejar para el final la eliminatoria del Barcelona. Pani, Panathinaikos Maccabi, que a priori, bueno, es que claro, es en Grecia, ya, pero en Grecia ya ha ganado Maccabi. Y Maccabi está haciendo una temporada espectacular. ¿Favorito? ¿Quién pasa, profe?
Favorito Pau, y yo creo que pasa el Pau. Tuvo un susto en el partido 1, es verdad, además que Maccabi está jugando un baloncesto muy bueno, pero Panathinaikos, teniendo la oportunidad de ir a la yugular del Maccabi en su campo y con la presión que va a haber en el OAKA, yo creo que pasa. Muy meritorio el Maccabi, pero jugarte un quinto partido en Grecia a mí me parecería una sorpresa mayúscula que el Pau perdiera esta oportunidad.
Vale, apuntado... Panathinaikos por Miguel Ángel Paniagua. Parra, ¿coincides?
Totalmente. Yo creo que para mí es la serie más extraña de todas. O más que extraña, la más llamativa, porque pensé, sinceramente, que el Maccabi, con lo de jugar los partidos de casa fuera, paradójicamente, sí, pensé que lo iba a tener mucho más complicado. y a mí me parece una gesta lo que ha hecho. Lo tuvo en el cuarto para ganarlo en casa, lo perdieron y yo creo que ahí se les fue la oportunidad. Yo dudo mucho que el Panathinaikos este proyecto faraónico de Ataman lo deje pasar en Atenas. Con todo y con eso, para mí lo que ha hecho Maccabi ya es una gesta. O sea, es un año muy complicado por las razones obvias que rodean al conjunto macabeo, y haber llevado al quinto al Panathinaikos me parece ya una gesta descomunal. Pero sí, entiendo que todo lo que no sea una victoria del Pau en el quinto será una cosa extraña.
Vale. Panathinaikos para Parra, Panathinaikos para Paniagua y Panathinaikos para este que os habla.
Creo que vamos a decir lo mismo, profe, yo, ¿eh? Estoy casi convencido.
Lo ves, ¿no? Bueno, oye, si es así no pasa nada. Iba a añadir simplemente en la serie Panathinaikos-Maccabi que ya se han encargado los peculiares propietarios del Panathinaikos, no digo que en algún caso sin razón, de alimentar toda esta rumorología que los árbitros les acaban perjudicando y que les han perjudicado en esta eliminatoria. Vale, salto a la siguiente. Mónaco-Fenerbahce, que el señor James, entre otras cosas, ha forzado el quinto ganando en Turquía. ¿Quién se lo lleva, profe?
Aquí lo que me ha sorprendido es que el Mónaco haya sobrevivido, porque iba todo encauzado a un 3-1, ¿no?, a favor del Fenerbahce, después de haber quitado ventaja de campo. Si hablamos de mérito del Maccabi forzando un quinto ante el PAO, que el Mónaco fuerce un quinto ante el Fenerbahce, habiendo tenido la soga al cuello en Estambul, tiene mucho mérito también. Como tú dices, cuando tienes un equipo liderado por Mike James, y cuando Mike James está centrado, es un jugadorazo superlativo, y para mí, sin duda alguna, el piloto, el base más potente, o el pequeño más potente que hay en Europa, ¿no? Con permiso de Campacho. A mí ya sabéis que no me gusta cambiar de caballo, y menos en plena carrera. Yo aposté por Fenerbahce, y yo creo que en un partido, intuyo que va a ser un partido épico, pero me gustaría pensar que Fenerbahce y Saras pasan a la Final Four.
Vale, pues también apuntado Fenerbahce para Miguel Ángel. Parra.
Fenerbahce. Sí, es que tenemos una línea de pensamiento bastante similar, el profe y yo, en esto. A mí es que me parece que el Fenerbahce es el mejor equipo. Tuvo el tema de empezar la Euroliga fatal, pero con Salas ha dado la vuelta a la situación, y yo creo que lo va a ganar. Me resultó raro que no lo ganara ya en el cuarto. Y tiene igual mucho mérito lo de los monegascos, pero me da que ni con Mike James. O sea, yo creo que en el quinto se va a imponer el Fenerbahce.
Vale. Yo aquí tengo alguna duda. Y ya.
No,
simplemente por
tengo en todo.
Bueno, hombre, pero razonable, como mínimo, Parra.
Sí, sí,
yo aquí, claro. Y casi por discrepar, voy a poner al Mónaco. Y por eso de jugar en casa. Pero vamos a ver. Parra, Paniagua, Fenerbahce, que son los que saben. Vale, Barça-Olympiacos. Os voy a cambiar un poco la entrada y la pregunta. ¿Claves para que pueda llevarse el triunfo el Barça? Miguel Ángel.
Poner el partido 4 en vídeo, casi te diría que en un loop.
Y hacer todo lo contrario.
Y hacer todo lo contrario. Esa es la idea. Esa es una idea que se me ocurre desde el punto de vista pedagógico. Pero bueno, lo que se extrae de los dos partidos del Pireo es que el Barcelona tiene equipo para estar en la Final Four, tiene talento, tiene calidad, sabe estar en situaciones agónicas y sobrevivir a un tercer partido que fue épico para el Barça y que le devuelve la ventaja de campo, pero luego te hace un partido 4, que es verdad que influye mucho la psicología, porque cuando vuelves a recuperar la ventaja de campo, psicológicamente el jugador dice, bueno, aunque perdamos este, tenemos el colchón de Barcelona, claro, etcétera, pero la caída en el partido 4 demostró las carencias, ¿no? Entonces depende un poco de la cara que veamos del Barça. En condiciones normales yo creo que tiene más posibilidades de pasar Olympiacos, pero si el Barça da, digamos, la cara buena, que cuando la da es un equipo muy potente, puede ganar el Barça. Y aquí me poco a la quinta enmienda y a lo que digo siempre, con el corazón el Barça, con la cabeza yo creo que es ligerísimamente favorito Olympiacos, y el partido transcurre por una avenida en la que los dos equipos estén más o menos en sus prestaciones habituales. En el momento que haya un desfase por cualquiera de los dos, el otro equipo, es decir, si el Barça no está al 100% o bien Olympiacos no está al 100%, tanto Barça como Olympiacos tienen capacidad para cortarte la yugular de una manera clara, ¿no? Pero, repito, con el corazón el Barça, y yo te diría 49% Barça, 51% Olympiacos, es ajustadísimo, pero ligerísima ventaja para Olympiacos en un partido que transcurra en condiciones normales de prestaciones de ambos equipos.
Vale, una acotación y voy con Parra. Ya sé que son productos totalmente diferentes, y a mí comparar con otro deporte y más con el fútbol, la verdad es que no me gusta, pero que el mismo operador que tiene los derechos de la Liga de Campeones de Fútbol y de la Euroliga haya puesto a la misma hora el partido de Champions del Real Madrid.
Para mí es una cafrada.
Semifinales vuelta.
Bueno, bueno.
Y este partido a la misma hora. Sé que el Barça jugó el domingo contra el Dreamland Gran Canaria, que no hay muchas más opciones. Sé que el Barça va a jugar el viernes también en casa, en el Palau, contra el UCAM de Murcia. Pero a la misma hora, es que son dos productos, ya sé que son públicos diferentes. Yo particularmente, y veo que mucha más gente, no lo entiendo. Pero bueno, ahí lo dejo. Parra, el Barça viene precisamente de ganar al Granca, remontando 20 puntos en 11 minutos y ganando el partido en la prórroga. ¿Esto es un refuerzo moral o genera todavía más dudas?
No, yo creo que todo lo que sea que termine en buena lid, para ti, entiendo que es positivo. O sea, si tú haces te pegas el arrimón y terminas palmando al final, pues te quedas chafado, pero yo creo que hay que entenderlo por el lado positivo de la gesta, que es remontar 20 puntos al Granca y llevarte la victoria. Para mí la clave fundamental de este quinto partido es que el Barcelona tenga bien presentarse al partido. Porque lo de cuarto fue una vergüenza.
Eso ya te lo aseguro con un palo lleno, eso está garantizado. O sea, que comparezca en la pista, quieres decir, ¿no?
Sí,
ya.
Sí, que se presenten, que no hagan lo del otro día. El otro día pusieron a cinco monigotes a jugar y lo fueron rotando. O sea, el alma de los jugadores del otro día no compareció. No voy a decir que me recuerde a lo del Real Madrid el año pasado, porque claro, el Real Madrid contra el Partizan es 0-2. Tener que, con la tangana de toda la movida que se montó, tal, tener que remontar estando 17 abajo en el cuarto partido, tal, y la forma épica en la que luego ganaron también en el quinto para meterse en la Final Four. No te voy a decir que sea lo mismo, pero es que el Barcelona debió perder el tercero. A mí lo de Satoransky ha pasado un poco de puntillas, pero si eso se lo hace a un equipo español en contra, clamamos al cielo, porque es un atracazo en toda regla. O sea, que se coman un 5 segundos de saque a 15 segundos de final, es que te cambia la dinámica del partido totalmente. La falta de Jabari Parker no la veo por ningún sitio.
Yo voy más a eso. Es decir, si la falta te la pitan a ti en el Palau en contra, clamas al cielo.
A mí me parece que es falta.
A mí también, pero digo que si te lo hacen tal y como estaba, que quedaban medio segundo con el último tiro y sí, tal, clamas.
5 décimas, pero y hay quien dice que el tiro lo está sacando después. A mí me parece que es acción de tiro y está bien pitado. O sea, hay que tener valor para hacer eso, pitándolo en contra del equipo local y tal. Hay que hacerlo, igual que se clama con el caserío me fío en los arbitrajes en estos niveles de competición. Lo estamos viendo también en los playoffs de la NBA, que los árbitros son muy caseros. Pues oye, hay que alabarle el valor al trío que decide pitar una falta, que es falta. Pero vamos, que ya te digo, que el tema es que esa falta no debería haber existido, porque Satoransky se come un saque de 5 segundos, o sea, uh-huh. y es tal cual, o sea, es palmario, eso es así. Dicho lo cual, con todos estos ingredientes, con lo de Satoransky, con la incomparecencia del cuarto, se dan todos los ingredientes para que el Barcelona en casa lo remonte, y yo en esto sí que discrepo con el profe. Para mí es el Barcelona 60-40 mínimo, porque estos chavales suelen dar la cara cuando lo tienen todo en contra. O sea, cuando más se les exige, los grandes jugadores aparecen, y yo confío en que, sobre todo, la Provítola and Company levanten esto y lleven al Barça a la Final Four.
Estoy un poco más con el profe que contigo, ¿eh? No le doy tanto favoritismo al Barcelona, incluso tengo mis dudas, pero bueno, que va a ser un partidazo igualado, como todos, como está siendo esta serie, todas, excepto la del Real Madrid-Baskonia, el Real Madrid que ya está en la final a 4 y por la vía rápida, 3-0 ante el conjunto vitoriano. Miércoles 9 de la noche, la cita en el Palau con este Barça-Olympiacos. Venga, vamos a hablar de la NBA. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! And Gasol, con ganas de jugársela. Have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Y hablar de la NBA es hablar de los playoffs, de la postemporada, hablar de Wembanyama que se ha llevado el rookie del año, no se podía saber, pero antes, profesor, a ver si Minnesota es la kriptonita de Denver.
Bueno, pues hasta ahora lo ha demostrado.
Sí.
Y ayer en el partido 2, Superman no muere, es decir, le machacó con más de 20 puntos de ventaja, ¿no? Están siendo unos playoffs bastante sorprendentes, porque para mí la caída de Milwaukee también es un sorpresón. Pero lo de Denver es tremendo. Desde el punto de vista de análisis de juego, no tengo ninguna duda, ¿eh? O sea, Anthony Edwards está jugando a un nivel altísimo, cosa que ya sabíamos. Kat está jugando a un nivel altísimo. Y sobre todo están coartando y cortocircuitando la línea Murray a Jokic, ¿no? En el sentido anotador y en el sentido de que no dejan espacio a que haya ninguna posibilidad de que los Nuggets, de que el equipo de Denver tenga canastas fáciles, ¿no? Minnesota ejecuta muy bien la ofensiva y luego están jugando muy físico. Y tal vez esa sea la kriptonita, como tú dices, de una manera muy gráfica. Es el juego físico que está aplicando Minnesota. Y ayer ni siquiera necesitaron a Rudy Gobert en pista, que estaba, creo que por un tema de paternidad, ausente. Y la diferencia es que Minnesota ha salido como se salía en los años 90 en los playoffs, a jugar físico, a jugar duro, a cortar líneas de pase y luego cuando tienen el balón pues a ejecutar un plan casi perfecto de ataque donde resuelve normalmente a Anthony Edwards o un jugador que está en un nivel altísimo como Kat, ¿no? Con un 0-2 Denver puede ser capaz de remontar esto, pero yo lo veo dificilísimo, ¿eh? Yo creo que o Denver sube el pistón desde el punto de vista físico para contrarrestar la fuerza y la potencia que tiene Minnesota, o si no, esto se lo llevan los Timberwolves sí o sí. O sea, no hay ninguna posibilidad ahora mismo, jugando Denver como está jugando frente a un Minnesota tan redondo, tan físico y tan, yo diría que armónico, ¿no? Tanto en ataque como en defensa, no hay ninguna posibilidad de que manteniendo el statu quo Denver remonte esto. Denver tiene que subir un punto más, sobre todo la agresividad defensiva y el punto físico, ¿no? Del juego, porque Denver es un equipo de finés, como se dice en inglés, ¿no? De finura, de un baloncesto muy bello, un baloncesto estéticamente muy bonito, quizá por detrás de Oklahoma City Thunder desde el punto de vista estético a día de hoy, pero amigo, hace muchos años yo aprendí que los playoffs en la NBA son otra historia. Eso me lo dijo Jerry Colangelo una vez y se ha cumplido en los 40 y tantos años que han pasado desde entonces, o sea, y que se ha adaptado mejor a lo que son los playoffs y el equipo que está jugando realmente como se debe jugar un playoff es Minnesota. O sea que, resumen, o Denver sube prestaciones defensivas y agresiva desde el punto de vista físico para contrarrestar el poderío físico que está implantando Minnesota en esta serie, o esto se va a la vía rápida.
Parra, Denver contra las cuerdas, ¿lo remontan?
Yo, si tuviera que apostar, veo más factible un 4-0 que remonte Denver. Juraría que fue en el primer cuarto del primer partido. Lo puse en Twitter. A mí creo que el peor equipo para los Nuggets, o sea, en contra, el equipo que más se adapta a lo que es el juego de Denver y que más le puede complicar, es Minnesota. Tiene varios factores, pero uno por encima de todos, y es el físico. O sea, McDaniels te puede defender del 2 al 5 a quien sea. Y aunque esté incapacitado en ataque, como en el primer duelo que terminó con 0 de 7, me parece una cosa así. Ayer tampoco, anoche tampoco hizo gran cosa, hizo 5 puntos o si mira, le estoy hablando de cabeza, ¿eh? Te dificulta tantísimo el movimiento y la rotación de la bola por fuera, y luego es eso, están anulando el pick and roll de Murray con Jokic al base canadiense, lo están dejando en unos porcentajes obscenos de lo malo que son para lo que es este jugador y la calidad que tiene. Recordemos que es el jugador que más puntos anota diferencialmente entre temporada regular y playoffs, o sea, el que más sube en postemporada es Jamal Murray, y lo están crujiendo. O sea, ayer termina por debajo del 20% en tiros, o sea, además que como tiene tanto volumen de lanzamiento, pues todo lo mágico que hizo contra los Lakers con esas dos canastas sobre la bocina para dar dos victorias, en esta serie no lo está pudiendo hacer. La historia de esto también es que la serie contra los Lakers es muy mentirosa. Denver gana 4-1, pero si palma 4-1 contra los Lakers, y en serio, no me estoy poniendo la camiseta de los Lakers, si palma 4-1 no pasa nada. Los Lakers ganan todos los partidos al descanso y tienen en todos los encuentros menos en uno claras opciones de victoria, y al final se lo llevan por pequeños detalles los Nuggets contra un equipo tan sumamente irregular como son los angelinos y con una dependencia tan grande de LeBron y de Davis. Ayer cuando vi que no jugaba Gobert, pensé, error. No es crítica a Gobert, que yo creo que estuvo donde tenía que estar, que era el nacimiento de su primer hijo. O sea, yo no voy a decir, ¿cómo te borras de un segundo partido? No, o sea, las cosas en la vida, lo importante, y la familia es lo primero. Es el nacimiento de tu primer hijo, pues yo entiendo que no hay nada más importante que eso. Pero a lo que me refería era que, habiendo ganado el primero, qué mala pata, qué mala leche, que te pierdas el segundo tal, y daba por ese detalle como muy favorito a Denver en el partido de ayer. Me duró 4 minutos la tontería, porque...
El darle favorito a Denver, bien.
Sí, o sea, Minnesota está a un nivel... Estoy empezando a pensar que la tontería esta de Anthony Edwards y Jordan, de la paternidad, y de que Jordan dijo que se había acostado con no sé cuántas mujeres, y que Anthony Edwards creció sin padre, y que justo los Bulls jugaron en Houston 9 meses antes y tal, toda esa chorrada que se está contando en Estados Unidos, estoy empezando a pensar que algo hay, porque está siendo jordaniano. O sea, lo del chaval este, a Bill lo ridiculizó en la primera ronda, o sea, pero lo ridiculizó, lo dejó a la altura del betún. Booker directamente se borró de ese emparejamiento, no quiso saber nada, porque no quiso salir en la foto, entiendo que porque sabía lo que le iba a pasar. Y es que está mostrando un nivel Edwards de flipar. Pero es que no es Edwards. Anthony Towns, que a mí me ha parecido siempre un jugador bastante más bueno que listo, en el primer encuentro, por ejemplo, cometió un error muy de Anthony Towns, que hizo 3 faltas seguidas absurdas, que pensé también que le podría haber costado el encuentro a los Wolves. Pero para nada. Es que te sale Rey y te apaña 7 puntos seguidos, metido 11 en 0 coma en el último cuarto, y termina ganando el partido. ¿Por qué? Porque en estos playoffs lo que sí que se está viendo es que banquillo poco, en términos generales, de casi nadie, y estos Wolves, cuando no te suman 25, te suman 30 desde el banquillo. Si a eso le sumas un tío que es desde Kobe Bryant el primero que mete 40 puntos, más de 40 puntos en 2 partidos seguidos, con 22 años o menos. El nivel de Conley, sobre todo en lo que viene siendo manejo de tempo de partido y de toma de decisiones, en el primer encuentro estuvo más brillante que en el segundo, pero es todo muy redondo, y físicamente es un equipo muy a tener en cuenta. A mí, pensar hace una semana que Minnesota era el máximo favorito para llegar a la final por parte del oeste, pues teniendo ahí a los Thunder, teniendo ahí a Dallas, teniendo ahí a Denver, no te voy a decir que los pusiera cuartos, pero casi, casi. Y a día de hoy estoy pensando si no le pueden meter mano a los Celtics.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Ahora te voy a preguntar cómo está el cuadro de los playoffs. Hemos individualizado, personalizado en alguna franquicia por razones obvias de actualidad. Te pregunto, profe, ¿qué hay que hacer ahora o qué va a pasar en el futuro a corto o medio plazo, tanto de Lakers como de Bucks, de Milwaukee?
Bueno, Milwaukee tiene que hacer una recapacitación. Apuestan claramente por Doc Rivers en el banquillo, es decir, ahí no va a haber movimiento. Y tienen que pensar seriamente en intercambiar jugadores. La tendencia ahí va a ser ir a jugadores jóvenes, ¿no? Pero es que la oportunidad que dejan pasar, es decir, los años van pasando, las oportunidades no crecen. Es verdad que hubo una eclosión el año que quedan campeones, pero Minnesota no puede estar en la mediocridad. Milwaukee está en la mediocridad. Milwaukee está construido para llegar como mínimo a la final de conferencia. Tiene jugadores y tiene capacidad, y el fichaje, el traspaso de Lillard así lo indica, ¿no? Entonces, la resultante de esta situación, en donde tienen lo que se dice en inglés un early exit, una salida temprana, es una situación catastrófica. Porque hay otros ejemplos de equipos que pueden saltar más o menos temprano, Filadelfia, por ejemplo, pero tiene un porqué. Es decir, Joel Embiid ha estado lesionado, tiene que readaptarse, etcétera. Luego, al final, hablaremos un poco de Philly, que ahí tengo mucha información. Pero, esencialmente, Milwaukee es un equipo construido para ganar. Es verdad que durante el tiempo de playoff hubo ausencias muy significativas, entre ellas la de Giannis, pero a ver si la maldición, como dice algunas veces Rubén Parra, ¿no? A ver si la maldición de Doc Rivers va a haber caído en Milwaukee, ¿no? Los Bucks lo que necesitan es un reajuste de plantilla que pasa por tener talento joven, y eso solamente lo pueden conseguir traspasando. No es una situación fácil, porque además es un equipo que está sobre, prácticamente bordeando ya el impuesto de lujo, pero tienen que hacerlo, ¿no? Y en cuanto a Lakers, el capricho capricho en el buen sentido, ¿eh? La idea de LeBron James, que independientemente de Pelinka como general manager es el que manda el día de hoy, que todo indica que va a mantenerse en el equipo al menos una temporada más, como dijimos hace ya muchísimo tiempo, y además ya no tiene tanta preferencia para jugar con su hijo, porque su hijo va ya por otra vía, y después del incidente de salud que tuvo, pues es una gran incógnita. Pero el capricho que tiene es que Ty Lue cambie de acera y que el entrenador de los Clippers pase a ser el entrenador de los Lakers. Los Clippers todavía no se han movido en el sentido a Ty le queda un año más, si no recuerdo mal, y los Clippers todavía no se han movido para extenderle el contrato, porque los Clippers también han sido otro fracaso, mucho más que los Lakers, ¿eh? Los Lakers yo creo que nadie esperaba que fueran más allá de donde han ido, y como dice Rubén, han tenido posibilidades de ir más lejos, ¿no? Los Clippers no, los Clippers son la eterna historia de por H o por B un fracaso, ¿no? Entonces Lakers tendrá que resolver el tema del banquillo primero, y luego, dependiendo de qué entrenador fichen, que probablemente no sea Ty Lue, que probablemente Steve Ballmer, el dueño de los Clippers, haga un gran esfuerzo por retenerle y por extenderle el contrato, pues tendrá que buscar entrenador y a partir de ahí confeccionar una plantilla que dé soporte a sus dos estrellas, tanto a LeBron como a Anthony Davis. De nuevo, no es una tarea nada fácil, pero están en mucha mejor posición ahora mismo para hacer una buena plantilla a los Lakers que sus vecinos los Clippers.
Vale, pues apuntado está. Ahora te voy a preguntar por Filadelfia, efectivamente, que parece que están buscando superestrella, o en plural, superestrellas, con lo que eso significa. Parra, actualizamos el cuadro de los playoffs, de lo que no hemos hablado, de los playoffs de la NBA.
Se jugó en la madrugada del lunes el primer partido de semifinales del Este entre los Knicks y los Pacers. Estoy flipando con el corazón de Filadelfia en esta serie, como flipé en la primera ronda. El corazón de Filadelfia es el corazón de Vilanova, que es la que le está dando a los Knicks los réditos que están recogiendo. O sea, el trío Calavera, formado por DiVincenzo, Josh Hart y sobre todo Branson, que son los tres de Vilanova.
Lo de Branson esta temporada es un espectáculo.
Te voy a decir una cosa, a mí es el jugador que más me ha impresionado en cuanto a crecimiento que recuerdo. Estoy en la historia, en la historia.
Bueno, yo te voy a decir esta temporada, no te lo fío tanto, pero
yo no recuerdo
partido de este chico es
a un tío, a un tío que dé el nivel que está dando Branson, que es nivel de superestrella, o sea, metiendo 40 puntos todos los días, a un chaval que hace 3 años le veíamos, y pues sí, para ser segundo o tercera espada de un equipo, sumando 20 puntos por partido, siendo un jugador fiable y tal. Pero a Branson lo que más se le reconocía era, pues eso, la profesionalidad, el saber leer el juego, el saber comportarse, el no tirar de estridencias, ser un jugador muy sobrio. A mí ha roto todos los esquemas, yo en serio. Es que no recuerdo un tío que haya crecido tantísimo, porque el que va a ser estrella casi que se le ve venir. Y este tío es una estrella, o sea... A mí que no me cuenten milongas, o sea, ya tenía que haber sido All-Star las últimas 2 temporadas y el nivel que está mostrando es descomunal. Pero ¿qué es eso? Me parece llamativo que el corazón de estos Knicks sean los 3 chavales de Vilanova. Y es que ayer justo me saltó en Instagram el vídeo de Branson cuando, estando él en Vilanova porque le iban a retirar la camiseta, le dicen que ha fichado los Knicks a Josh Hart y cómo lo celebra. O sea, se vuelve loco. Algo sabía, o sea, algo sabía de que con ese chaval en el equipo y luego ya con la adición incluso de DiVincenzo, que es otro que está rindiendo un nivel de flipar, yo creo que los tres cuando están juntos se retroalimentan de confianza y claro, como saben lo que es ganar juntos, pues oye, han subido el nivel de los Knicks de una forma maravillosa. El resto de series tiene que empezar la de Oklahoma con Dallas y la de... la de Boston con Cleveland, que empiezan en la madrugada del martes al miércoles las dos. Yo creo que en la de Oklahoma con Dallas tiene serias posibilidades de pasar, sin quitarle posibilidades a Oklahoma, ¿eh? Yo no voy a ser tan... O sea, un equipo que termina líder del oeste, termina líder del oeste por algo. Pero creo que Dallas puede meterse en la final del oeste y luego todo lo que no sea 4-0-4-1. Cleveland ha sufrido sangre para derrotar a Orlando, que creo que ha sido desde mi punto de vista, quitando la borrada de los Suns, que es otra derivada que también algún día deberíamos hablar lo que pasa con ese equipo, porque si lo de Milwaukee clama al cielo y lo de los Clippers clama al cielo, a mí me parece mucho peor todavía lo de Phoenix, porque Milwaukee tiene Milwaukee quitas lo de cargarte a Adrian Griffin, que no tiene ningún sentido porque Doc Rivers ha mejorado 0 al equipo, pero tiene la excusa de que Anteto no ha podido debutar en playoff y que Lillard se ha palmado 2 partidos, o sea, no ha podido estar en 2 partidos. Entonces, te recuerda un poco a las finales de los Raptors con los Warriors. Si tú palmas a todas tus estrellas, ¿cómo vas a ganar? Es imposible. O sea, por muy buen equipo que tengas, si tú pierdes a tus 2 superestrellas, no puedes pasar una ronda de playoff. Eso es palmario. O sea, secundarios no te van a ganar a un equipo sano en primera ronda de playoff, por mucho que tu equipo en general sea mejor que el otro. Y lo de los Clippers es 3/4 de lo mismo. En los Clippers solo hay un ganador. El único ganador que hay en los Clippers es Kawhi Leonard. Si está lesionado, si tú te esperas que Harden y Paul George te levanten la antorcha, espera, pero cógete una silla o un sofá, porque te va a tocar esperar el rato. Entonces, si no tienes a Kawhi y tal, lo de los Suns es mucho más vergonzoso. Entonces, creo que los Celtics tienen una oportunidad, pero pintiparada, para ganar el anillo, porque van a llegar silbando a la final, quitando los partidos contra los Knicks, que creo que les van a hacer sufrir, pero les pueden ganar también rápido. Rápido me refiero a sin llegar al sexto, aunque sean partidos sufridos, creo que Boston se impondrá bien a los Knicks. Se pueden plantar en las finales 12-2, 12-3 contra un equipo que haya tenido que sudar sangre, a no ser que Minnesota siga en modo paseo y haga un 12-0, que entonces ya pues me tendré que comprar la camiseta de Anthony Edwards.
Bueno, ahora te pido partidos de la semana en curso, aquello que no hay que perderse. Profe, Filadelfia, ¿qué hacemos?
Pues mira, lo que vamos a hacer... Bueno, no debería usar la primera persona del plural porque
Yo te he entendido.
Con los Clippers. Pero bueno, sabes que cuando hay un general manager amigo y tal, pues...
La proximidad, sí.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es mantener a dos jugadores nada más, fijos, que obviamente son Embiid y Maxi, todo lo demás disponible para el mercado.
Toma.
Y por cierto, confirmamos a Nick Nurse como entrenador, que nos gusta y todavía hay espacio de confianza con él, por parte de mi amigo David Morey. Por parte mía, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle...
Voto de confianza. A Nick Nurse. Vale.
Exacto. ¿Qué es lo que queremos como objetivo prioritario? Pascal Siakam. Ha trabajado para Nick Nurse, ha sido campeón con Nick Nurse y con Sergio Scariolo de asistente, por cierto.
Sí.
Y luego llenarlo con piezas, con jugadores interesantes. Tenemos ahí una lista, espérate que saco el blog, que está muy bien,
cuidado.
Pero me parece un poco carta a los Reyes Magos. Sería Miles Bridges, Obi Toppin y Gary Trent Jr. Con ese equipo, o sea, con el Big Three, añadiendo Pascal Siakam, Joel Embiid y Maxi, tenemos un Big Three. Y luego con esa, que es una carta a los Reyes Magos, ¿eh? O sea, sí, luego ya veremos a medida que pase el verano si se cumple en lo que... Porque estas cosas son como son. Pero esa es la idea, ¿no? O sea, dos jugadores fijos, todo lo demás disponible, no me extraña, es una decisión obvia. Y mantenemos al entrenador y el objetivo prioritario, el de Morey es de Mar de Rosen, pero yo creo que de Rosen se va a quedar en tus Chicago Bulls o irá a otras playas, pero, y digo playas, pero no le veo en Philly. Y Pascal Siakam a mí me parece una opción interesantísima, el primero porque el entrenador ha trabajado con él y él ha trabajado con el entrenador. Y luego porque yo creo que ahí montamos un Big Three potente. Y luego el resto de jugadores, ahí el objetivo prioritario que en el War Room, en el cuarto de guerra que se dice en la NBA, se trataron todos estos temas con los ojeadores, el ojeador internacional y demás de Philly. Pues ahí están los nombres. Con esa plantilla optaríamos a final de conferencia como mínimo. Pero bueno, del dicho al hecho, como dice el refrán, hay mucho trecho, y en la NBA, si algo hemos aprendido es que un jugador puede estar mañana en Nueva Orleans, según todos los rumores y con los dos equipos de acuerdo, y al final resulta que no sale, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo de Philly. No es normal que de 15 jugadores, 13 estén disponibles, pero a mí me parece muy sensato y muy razonable que nos quedemos con los dos mejores y todo lo demás sea disponible. Hay espacio salarial a tope, aunque no sé yo si este verano es el mejor para tener mucho dinero disponible, pero bueno, la idea no es mala, y yo creo que Filadelfia necesita ser un challenger, necesita ser un aspirante serio al título y no caer. Es verdad que ha habido lesiones y Philly iba en proyección de 60 y tantas victorias antes de caer lesionado Embiid, y luego sin él ha tenido un récord absolutamente negativo. Pero bueno, como estrategia está muy bien. Además, a mí también me sirve para mantenerme fresco en lo que son las estrategias de mercado, y ahí indiscutiblemente, con permiso de otras opiniones y aceptando otras opiniones, a mí Daryl Morey me parece el general manager más inteligente que hay en la NBA, sin duda.
Muy bien, eso es una regeneración y el resto son tonterías.
De Filadelfia
muy rápido, Parra, que tengo que ir cerrando.
Es un poquito vergonzoso lo de Tobias Harris. Y quiero ver qué contrato firma este chaval. O sea, viene de cobrar este año 40 kilos. 40 kilos por la nada más absoluta. O sea, en playoff la borrada ha sido antológica. O sea, pero antológica, de un tío que se levanta 40 kilos. Ha sido vergonzoso. La peña se... Yo creo que también por haterismo se fija mucho en Embiid. Embiid lleva lesionado 2 meses, o sea, 3 meses. Ha estado jugando por encima de sus posibilidades, dándolo todo. O sea, a Embiid no se le puede echar en cara nada. Tenga el nivel que tenga, porque está jugando muy lesionado. O sea, no, lo de estar 70 al 70, no voy a decir un improperio, pero vamos, narices. O sea, al 70 narices. O sea, dudo que esté ni a su 50%. Y con todo y con eso, se ha dejado sangre, sudor y lágrimas en pista para intentar que su equipo fuera para adelante. Y la borrada de Tobias, ya te digo, levantándose 40 kilos. O sea, es que después de Embiid es el que más cobra de Filadelfia de largo. O sea, duplicando al tercero.
Vamos a hacer una sección semanal que será el Zasca de Parra. En este caso,
entiendo,
Tobias, entiendo un saludo desde aquí. Venga,
entiendo
Parra,
entiendo que quitando a Embiid y a Masi lo quieran vender todo. O sea, es comprensibilísimo.
Bueno, oye, que no nos tenemos que perder. A ver, tú no te vas a perder nada, pero nosotros, Premium.
Los partidos es ver cómo empiezan las series de las semifinales de los Celtics con los Cavs contra los Thunder y con los Mavericks, para ver por dónde tira el asunto, que eso es la madrugada del martes. A la una juegan los Celtics contra los Cavs y a las 3:30 el primero en Oklahoma entre los Thunder y Dallas. Y luego, quitando el miércoles, que solo se juega el segundo del Knicks Pacers, se juegan dos cada día. Para mí el partido, y hay que entenderlo así, el partido de esta semana es a las 3:30 de la madrugada del viernes al sábado, Minnesota Timberwolves Denver.
Sí.
2-0, si Minnesota se pone 3-0, hasta luego campeones. O sea, no hay más tutía. O sea, para mí ese es el partido, porque el resto son... ya todos son obligatorios de ver, son semifinales de conferencia. De aquí salen los dos que, o sea, los cuatro, los dos en cada conferencia que van a jugar la final de esa conferencia, y de ahí saldrá el campeón. Entiendo que ya hay que verlos todos y todos los partidos son importantes. A mí la serie que menos me atrae es la de Boston, porque creo que es la más desigual de todas. Con todo y con eso, creo que tanto los Celtics como los Knicks lo van a ganar fácil, y yo creo que el salón palomitero está en el oeste.
Vale. Gente que se hace escuchar, Rubén Parra. Parra, feliz semana y gracias.
Cuidarse.
Y mejor baloncesto. Profesor, los mejores deseos y gracias.
Igualmente a vosotros. Un abrazo.
Pues, Miguel Ángel. Rubén Parra y Miguel Ángel Paniagua en Showtime. Claro, tenemos más cosas. Vamos a ir cerrando programa, pero sintonía del Super Manager. Ya está por aquí el manager, que no sé si es super, pero va a tener que rendir cuentas. Va a empezar a hablar de lo que quiera, pero Gil, puntuación de lo que nos hemos dejado atrás y hablamos de lo que tenemos por delante. Hola Gil, ¿cómo estás?
¡Ay! ¡Qué paz! ¡Qué gozo! ¡Qué felicidad! Hoy he venido filosófico. Pues sí, porque he escuchado una frase que me parece una sentencia súper interesante. Sí, Paires, mira, la frase dice algo así como que el mundo no es algo que heredamos de nuestros padres, sino que es algo que tomamos prestado de nuestros hijos. La verdad me ha parecido una reflexión ciertamente interesante, ¿no? Algo que tomamos prestado. Estaba pensando en qué pensarán las generaciones futuras cuando ya no estemos por aquí y escuchen estos podcasts y esta sección golfa y transgresora del Supermanager. En fin, espero que el préstamo sea devuelto en condiciones. Por lo demás, y entrando en materia, va, basta ya de filosofadas, ¿eh? Querido director, felicidades por la clasificación de tu equipo para la Final Four. Los avezados y los introducidos ya saben de lo que estamos hablando. Y entramos en materia para recordar la cosa esta del Supermanager, cómo ha quedado esta jornada. Jornada número 32, en la que se ha impuesto en nuestra liga privada Zona 2 Ferran, de Zona 2A con 227,4, por delante de Salados, El Cantil, Lucas y Cris Joneseta, que ha quedado quinto con 211,4. En la general no hay cambios. Del 5 al 1, quinta posición la Borregona, 5.653,6. Cuarta posición para Dimitris Diamantidis, así se llama el equipo, 5.653,8. Tercero, Go Basconia, con 5.663,2. Segundo, Rafa Martínez, 5.694,8. Y ya, pues con muchos pronunciamientos para la victoria absoluta, St. John's Red Storm de Pablo 9311 con 5.741,4. Además, ya prácticamente quedan dos jornaditas que van a ir rápidas y ya pues nos tomaremos un merecido descanso de este supermanager de la liga después de haber hecho esta jornada 152,60, que efectivamente una vez más no es una puntuación extraordinaria, pero claro, nosotros no enviamos nuestras naves a que Shermadini pues se hiciera pupita y quedara con 7. Recordando el equipo que llevamos y en el que habrá cambios: Montero y Sergi García en los bases, en los aleros Dylan Ennis, Tadas Sedekerskis, que nos ha salvado esta jornada con su 22, Branko Badio y Cameron Taylor, y en la pintura Ante Tomic, Gio Shermadini, que va a ir fuera evidentemente, Billy Hernán Gómez y Eddie Tavares. Cambios que se presumen, cambios que se avecinan, pues hombre, algo habrá que hacer con sobre todo la posición de pivot, con la lesión de Shermadini. Ahí estamos entre Brandon Davis, Pasechnik, Ethan Happ, que está acabando bastante bien la temporada, y por lo demás, pues hombre, buscar ahí un equilibrio de banderitas, porque claro, si prescindimos de Billy Hernán Gómez, que está un poco bajo estas últimas jornadas, pues habrá que buscar un recambio español, o eso, o darle una vuelta al tema de los aleros, donde gente como pues Polar o como, no sé, Jerrick Harding, podrían ser opciones interesantes ahora que llegan estas dos jornadas que van a acabar de perfilar cómo queda definitivamente la clasificación ACB, con los que se juegan algo, poniendo toda la carne en el asador, y los que no se juegan prácticamente nada, pues igual de desinhibidos, y vaya usted a saber si un jugador que no se juega nada en las dos últimas jornadas pues hace la actuación de su vida. Oh, ya ha quedado cortito, ¿verdad? Bueno, para no tener interferencias ni molestias del director del programa. En fin, queridos, aquí lo dejamos. Hasta la próxima. Bueno, pues nada, vamos cerrando programa, vamos bajando la persiana del capítulo de esta semana, aunque, como os recuerdo siempre, habitamos en www.cope.es, nuestra web en renovación constante, cope.es, buscáis el espacio de Showtime y allí nos podéis escuchar y descargar, porque si alguna facilidad a este programa es que es muy portable. Que sois más de iVoox, también nos podéis encontrar. Que sois más de iTunes, también nos podéis encontrar. Y en muchísimas otras plataformas donde podréis escuchar, descargar y escuchar este vuestro programa de baloncesto. La semana que viene volvemos ya, entre otras cosas, con la final a 4 definida de la Euroliga y también el playoff en liza de la Liga Endesa. ¡Feliz semana y que el baloncesto os acompañe!